en Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rompeolas, un sábado más. Aquí estamos en Radio Puerto, frecuencia modulada, la radio pública municipal. Hoy vamos a echar un rato entretenido con unos amigos que nos visitan. Nos van a traer música realmente contundente. A la postre podríamos decir que son una de las bandas más importantes de metal, aunque ellos seguramente ahora nos dirán qué tipo de música concreta hacen, pero sí se podemos decir que es una de las bandas más fuertes y en este sentido y con que causa mayor impacto entre la gente que lo conoce, y hasta el punto de considerarla como una de las mejores bandas de la zona, ¿no? Vamos a empezar precisamente, antes de presentaros a los componentes de la banda que están aquí hoy con nosotros, se llama Deep End. Vamos a empezar recordando su primer trabajo, su primer disco. Se llamó Necessary Evil y es un discazo impresionante que se lanzó en el año 2008. Empezamos con Teoría de la Relatividad.
We'll be right back.
Eso es Deep End, el grupo que nos que está aquí con nosotros hoy, aquí conmigo Álvaro, Andrés y el Sebi, que se ocupa de estar por ahí, ¿no?
Otro menester, ¿eh?
En otro menester, aquí en la ciudad. Bueno, pues son una banda, como digo, del año... Empezaron antes de la fecha esta que lanzaron este disco, venían de petarlo, digamos, venían de petarlo en un montón de concursos que habíais participado, Molina Rock, el Libre Abrío, Pasión Rock, por ahí, en todos esos festivales habíais conseguido unas cuotas importantísimas de popularidad, a cuenta de que ahí viene un poco el mito, ¿no? De decir que es una banda que incluso si la escuchas a priori no se te pasa ni por la cabeza de que sea de esta zona, sino que piensas en una banda yo de hecho he leído algunas críticas de gente que dicen, bueno, es que me llevo la sorpresa cuando leo que son del Puerto de Santa María, Cádiz, ¿no?
Esa es la idea, no parecer que somos solo de una zona, sino que hacer un producto que es para el mundo entero, ¿no?
Bueno, pues el que nos habla, hemos empezado con Álvaro, que es el que ha tomado la palabra, es un poco el creador, ¿no? El iniciador, ¿no?
Sí, en principio yo fui el primero que monté el grupo, aunque como te estaba contando antes, lo empezamos en el 98 con otro batería, otro bajista, pero cada uno se separó haciendo otro proyecto y se me presentó un día Andrés en el 2003 aproximadamente y me propuso volver a formar la misma banda con la misma perspectiva, ¿no?, de música.
Andrés, ¿tú venías de alguna cosa especial o era la primera banda a la que te arrimabas?
No, yo había estado tocando ya en otras bandas en Cádiz, ¿sabes?, en algunos otros proyectos, pero nada sin esta expansión, ¿no? Allí a nivel local sí teníamos un poquito más de renombre y demás, pero...
¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba aquella banda?
Se llamaba KTN.
KTN.
KTN, sí, se llamaba.
Habrá gente por ahí que todavía se acuerden de ello, ¿no?
Sí, hombre.
No llegaron a sacar disco ni nada, ¿no? Sí.
Llegamos a sacar un par de maquetas.
Bueno, Bueno, pues algún día te las traes también y las ponemos, ¿eh?
Sí, hombre, que
recordar
supuesto.
A las viejas bandas. De eso estamos hablando al final de los 90, primero de
correcto,
2000.
Correcto, ¿no? Estábamos hablando del 90 y 98 aproximadamente.
¿Y esa, ya estabais metidos en metal o algo así? ¿O cómo?
Sí, sí. Entonces, eso era un poquito más de zapatilla y un poquito más de rudeza. Ajá. Y hostilidad.
Cuando he dicho que había que definir, porque claro, cuando tú escuchas... que viene, que si James Addiction, que si, yo qué sé, te vienen millones de grupos a la cabeza, ¿no? Algo post-grunge, yo qué sé.
Nosotros definimos el grupo como un grupo de rock. De un rock, grupo de África. Rock estilo americano, rock americano. Como viene ahí en lo que es la descripción de Spotify, puedes ver desde Nirvana hasta Foo Fighters, hasta Queens of the Stone Age...
Todos son grooms, eso todo es grooms en,
sí, pero
en cierta medida, ¿no?
También, por ejemplo, hacemos un rock más duro, estilo Slipknot, estilo sí. Deftones, que es como tú bien dices, del gremio del metal. Pero nosotros nos consideramos, en la mayoría de los temas que hacemos, un grupo de rock normal.
Quizás estamos hablando del 2008... hablamos después de 2013, vamos a hablar de 2013, que sale el segundo disco, y hablaremos, por supuesto, del... La razón principal que tenemos que está en hoy es el lanzamiento de ese tercer disco. En los tres discos hay una evolución, hay un cambio. Quiero decirte, sois más grunge en ese 2008, que además creo que lo abordáis y entra perfectamente, y ahora con la perspectiva diferente en el 2023. Pues yo noto bastantes cambios en cuanto al sonido, ¿eh? También.
Bueno. Tú lo ves desde fuera, que es diferente a lo que vemos nosotros, porque somos del grupo, pero si te digo la verdad, los temas de los tres discos que tenemos no están ordenados en el tiempo. Quiero decir, en ese último que acabamos de sacar, por ejemplo, hay tres canciones que incluso las escribí y algunas las grabé antes que el primer disco. Entonces, y lo mismo pasa con el segundo disco. Tenemos temas ahí que son de antes, otros que son nuevos. No hay un orden cronológico en las canciones, por así decirlo.
¿Tú intervienes, Andrés?
Realmente nosotros tomamos como base, ¿no? Lo que mejor nos sale, ¿no? Que es hacer rock. Pero sí que es verdad de que no cerramos ninguna puerta a la hora de hacer pues otro tipo de sonido diferente, ¿no? Ahí... en el primer disco tenemos algún tema lento, en el segundo tenemos algo que suena a bossa, en este tercero tenemos una nana y temas sí, lentos, sí. Temas limpios a guitarra solo, es decir que
en los discos hay desde baladas hasta canciones de lo más agresivo que hay en el rock.
Cuando estamos hablando del primero, sí, en el primero, por ejemplo, hay algo con tabla india o algo de eso, ¿no?
Sí, sí.
Tabla
eso,
india, darbuka...
El Sevilla, nuestro batería tiene una gran colección de objetos de percusión que ha ido reuniendo de amigos que van viajando por el mundo y siempre le está diciendo, tráeme algo de percusión de no sé dónde. Entonces, cada vez que grabamos temas de batería, le digo, tráete la caja de cacharro. Y en todos los discos
y
hay...
Y sintetizador también, en el primero, ¿no?
En este último he metido mucho sintetizador.
¿Eso lo haces tú también o qué?
Sí, tengo un par de sintetizadores de Roland, de antiguos de los 80.
Otra caja llena de cacharros. Este tiene también de todo, ¿no? Tú dices, vamos a sacar y saco una caja mágica. Y ¿no? Como el bolsillo de Doraemon y va sacando...
Este último disco tiene un poco temática nostálgica de los 80. Entonces quise meter mucho sonido ochentero.
Vale. Bueno, pues... ¿Te acuerdas cuál era la que tenía? Porque yo ahora no me voy a acordar. La que tenía aquello de la caja india, el sonido hindú.
Esa del primero. Tiene que ser Mil y una noches.
Mil y una noches. Dani me ve por ahí y le digo que para que nos coloque, por si hay alguien que nos esté viendo por las redes, para que mientras suene un poco, que nos coloque la portadilla de la portada, la pedazo de portada que tienen, porque es un grupo también con unas portadas bastante interesantes.
Eso es un didgeridoo.
¿Eh?
Eso es un didgeridoo. Un instrumento australiano. Y ahí se escucha la tabla india junto al didgeridoo con una guitarra que suena un poco a sitar.
Sí.
Entonces ahí hay una mezcla étnica, por eso la canción se llama Mil y una noche.
Mil y una noche, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. Bueno, era esa muestra que os quería mostrar, o sea, quería que se pueda percibir de cómo es el sonido de Deep End. Por el nombre, ¿me contáis o nos contáis algo?
El nombre literalmente significa el extremo profundo, o sea, en las piscinas. Yo es que vengo de la familia del monopatín, yo soy muy aficionado al tema de skateboard y el monopatín se hace mucho en Estados Unidos en piscinas vacías y hay una parte profunda que significa deep end y hay una parte no profunda. Entonces, cuando te metes en la zona de peligro, de que ya va la cosa en serio, eso es el deep end. Y ahí, de ahí viene el nombre, ¿no? Como estamos en la parte ya seria de la música, ¿no?
Muy bien.
No estamos jugando.
Pues una explicación muy, muy acorde, porque no tenía ni idea, ¿sabes? Se me ocurrían muchas cosas y no ha venido muy al cuento. De todas maneras, también cuando llega, no sé si esto es, era, ahora aquí sí que soy más metal, aquí suena mucho más que lo que antes hemos hablado.
Más en berro.
¿Había algo? ¿Ustedes teníais un show con skate, algo de eso? ¿O eso yo me lo he leído mal o me he enterado mal?
En el 2003, no, 2003 no. En el 2008 fue o 2009, participamos en unos eventos que eran exhibiciones de monopatín.
Y de bicicletas también, ¿no? Quizás, ¿no?
Y eso fue posterior. Eso fue. Tuvimos un patrocinio de Rockstar, la bebida esta energética. Y sí que estuvimos haciendo varios eventos, varios shows, participando en festivales muy gordos también, con el rollo este de...
Las BMX.
Las BMX, sí.
Barcelona Extreme, ¿no? Se llamaba...
Barcelona Extreme, sí.
Y otro se llamaba Spontaneous, que fue en Sevilla.
Bueno, hemos dicho que os formáis Álvaro... ¿cómo es? Bandy.
Brady.
Brady. Bueno, eso, así lo ha dicho bien, porque él es de origen, tiene mitad portuense, la otra mitad norteamericana.
Sí,
de
señor.
Rota, ¿no? Me imagino, ¿no? Era, bueno. Quiero decir,
sí, mi
acondicionado a Rota, ¿no?
Sí.
No, sí. ¿De dónde era tu padre?
Mi padre era de Missouri.
De Missouri.
Y fue destinado como militar a la base de Rota. Ajá. Y conoció a mi madre aquí en el puerto de Santa María. Uh-huh. Y de ahí vengo yo.
Bueno, ahí surgieron
esa unión de cultura.
Bueno, pero que esas fusiones se han dado mucho en algunos casos, ¿no? En mucha gente conocida, que yo tengo un amigo mío de toda la vida, se llama Rafa, y su madre era sevillana,
sí.
Y él era...
Hay unos cuantos en el puerto,
además.
Vamos.
Bueno, es que Rafa es más mayor. ¿Tú estudiaste en el colegio de allí o estudiaste aquí?
En los dos,
¿no? Tú estudiaste en el de la base también, entonces, ¿no?
Sí, también. Estuve rebotando, llevo desde que nací hasta los 20 años, estuve rebotando cada dos años en un sitio nuevo. Así que no solamente conozco la cultura española y americana, también la alemana, la noruega, la...
Porque has estado en esa base.
Porque he vivido en diferentes bases, en diferentes partes del mundo.
¿Y qué te hizo quedarte en el puerto definitivamente? Por ejemplo, mi amigo se fue a Texas.
Porque es el mejor sitio del mundo.
Este se arrepiente, se fue a Texas y se arrepiente. Siempre lo dice, pero ya se ha montado allí, ya tiene hijos, ya se casó y todo eso.
Cuando ya uno se hace mayor, tiene que decidir qué sitio le gusta más. Y yo decidí
este
que
tenía la mitad,
este,
además,
es el mejor.
Tenía el padre era norteamericano, de Virginia, y ella era de Triana, ¿sabes?
Hombre,
y fíjate,
mi mujer también tiene mucho que ver con eso, que es de aquí, de Jerez. Veranea en el puerto y...
Sí, como mucha gente también, otra naturalidad, ¿no? Que existe,
tuvo,
¿no?
Tuvo un poco que ver con la decisión.
Laura se llama tu mujer.
Sí, ella.
Es la pedazo de artista que hizo esta portada. Bueno, colaboró en la primera, que no sé si Daniel no la ha puesto, creo que sí. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos desde aquí.
Pero... Mi mujer hizo la segunda y el tercero.
Y el tercero, ¿no?
Pero la primera la hizo un amigo de Chiclana. Uh-huh.
¿Tú que manejas mejor el inglés o tú, André? ¿Cómo se llama este segundo disco?
Wrong Everything.
Wrong Everything.
Wrong Everything.
Es otro discazo. Sale en el 2013, ¿verdad?
Sí, sí.
Quiero sacar la carpetilla esta, pero sin estropearla.
De manera, ¿eh?
Y no, está ahí enganchada. El libreto, esto se hacía en los 90 y cosas de esas, ya después a partir de los 2000, poquito, y bueno, ya ando en la fecha que estamos, nada, bueno, es un libreto que viene que es una maravilla, con, bueno, una cantidad de cosas, ¿no?
Todo tiene un sentido, todo tiene una historia.
Yo te iba a preguntar por todo, para que me lo explique.
Viene en relación al nombre del disco, ¿no? Sí. Wrong Everything significa todo equivocado.
Sí.
Y en principio es porque hacemos la música equivocada en el momento equivocado y en el lugar equivocado.
Sí.
Entonces, pues qué mejor nombre que ponerle al disco que todo equivocado. Entonces, si vas abriendo el libreto,
sí,
todo esto son inventos, uh-huh, de inventores famosos como Tesla, Einstein, de inventos que no llegaron a nada.
Inventos fallidos.
Inventos fallidos. Que venía en relación al nombre, ¿no? Wrong Everything, todo, ajá, equivocado. Pero, sin embargo, son gente muy brillante.
Uh-huh. La verdad es que sorprende, ¿no? Todo el despliegue.
Decir que la gente brillante también.
Se equivocaron.
También se equivoca y también triunfa, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, pues lo que sería. ¿Hay alguna canción o algún tema en especial que te apetezca de este segundo disco, del 2013? ¿Este con quién lo editáis? Porque el primero, vamos a decir las compañías discográficas, el primero sale con...
Nosotros no hemos tenido compañía discográfica jamás.
Autoeditado siempre, ¿no? Uh-huh. Vale, y este también autoeditado. Una canción de este segundo disco que vamos a escuchar, un poquito.
¿El tercero, Mirage?
Mirage, pues dicho y hecho, aquí va, Mirage.
I'm
Bueno, pues ahí quedaba un poco la historia de Mirax, ¿no? Que era el tema de este segundo álbum, lanzado en 2013, autoproducido. Y estábamos mirando a, pues en aquellos tiempos, no sé si eran los años en donde estuvisteis en algún... Sí, por ejemplo, en Al Rumbo, ¿no? Que se hizo en Rota.
Sí, nosotros participamos en dos Al Rumbo. El primero, si no me equivoco, fue 2012... Uh-huh. En Chiclana, y después en un segundo
hubo uno en Rota, seguro que me acuerdo.
En Rota,
sí, en Rota hubo uno.
Y en Rota volvimos a tocar.
Exacto. Y después hay por aquí No Sin Música. No sé si este también era en estos años.
2016.
Bueno, pues nos vamos más para adelante, ¿no? Uh-huh. Y El Vivo, que también habéis participado con un montón de bandas. Son conciertos, son festivales de varios días. Sábado, viernes, jueves, bien, total, que ahí habéis estado en grandes festivales también, sacando vuestro producto y vuestro mensaje. De este disco, además de esta pedazo de portada maravillosa, hay un irreversible oficial video, ¿no?, que se puede ver por ahí, ¿no?, en plataformas.
En YouTube
se puede
en
ver.
YouTube.
Es un video que refleja un poco, bueno, es un trabajo personal tuyo, ¿no?, en este caso. Como, bueno,
es del grupo.
Del grupo, ¿no?
Yo lo edité, pero es un esfuerzo del grupo y también con la ayuda
de Diego.
De Diego, de Flowings,
que es Artist Manager. Que es vuestro manager, ¿no?
Por ahora, sí.
Un buen manager,
mientras,
al menos, ¿no?
Mientras que se porte bien, sí.
Yo lo veo que se portó muy bien, ¿eh? Por lo menos conmigo, genial. Bueno, a ver, este vídeo tiene... ¿Cómo está hecho? Dime, cuéntame algo, pues sorprende un poco, ¿no? Es todo como cámara... va como... Tú, Andrés, dime algo, ¿cómo...?
Bueno, el vídeo fue todo autoproducido, como todo lo que hacemos básicamente. La verdad es que cogimos dos formatos de grabación diferentes, ¿no? Porque cogimos el tema y lo pusimos a una reproducción muy rápida y otro lo hicimos a una reproducción muy lenta, ¿vale? Después, de tal forma que a la hora de reproducirlo, ¿no?, en producción, hiciéramos una... Bueno, de eso se encarga Álvaro, ¿no? Mezcláramos ambos para que todo pareciera como un poco más lento de la cuenta y quedara de esa forma, ¿no? Que parece que está fluyendo así de una manera diferente, pero casa bien todo lo que es las voces, ¿no?, con las gesticulaciones y demás.
¿Y qué cámara usabais? ¿Qué tipo de...?
Una GoPro.
¿Una GoPro?
Una uh-huh. GoPro fue... Se grabó todo con una GoPro. Joder. 6.
Vaya, vaya. Y bueno, todos ustedes, ¿sabes? Bueno, salís los tres prácticamente, ¿no? Con los cubos de agua que se están tirando, tiran uh-huh. un cubo,
claro.
Tiráis un cubo de agua y después el agua va al revés, ¿no? Para que se haga un poco... Bueno, hay una niña que no sé si se puede decir.
Esa es mi hija.
Tu hija, ¿no?
Mi hija mayor, se llama Naila. Pero quisimos hacer un vídeo diferente a los de los típicos vídeos de rock, porque si te fijas, no salimos tocando nuestros instrumentos en ningún momento. Solo somos nosotros y hay diferentes escenarios donde hay movimiento, pero es un movimiento que no se ve normalmente en vídeos de rock. Pero quería hacer un vídeo donde no salía el grupo tocando, sino nosotros básicamente al desnudo. Por eso salimos mucho sin camiseta. Fabricamos un carro especial, porque esas imágenes son reales, de que estamos moviéndonos
que vamos,
encima de diferentes terrenos.
Vamos levitando, ¿no?, por el suelo.
Parece que levitamos. Uh-huh. Y eso fue un carro que hicimos y acoplamos la GoPro con un arnés uh-huh. especial enfocando hacia abajo.
Estáis sin pelo, tú, por ejemplo, peladito, ¿verdad? Más mono, peladito, más mono, ¿no?
Acababa de hacer la comunión, tío.
Pues sí, la verdad que sí. Pues, oye, sí, es un trabajo verdaderamente interesante, muy, muy, muy interesante, que llama la atención y que recomiendo a todos que puedan, pues que se vayan a YouTube, lo busquen y lo vean, ¿no? Deep End. Irreversible Official Music Video. Y se va a ver, pues, bueno, un trabajo diferente en vídeo de un grupo musical. Además, un grupo que es nuestro invitado hoy, que es un grupo, como hemos dicho, que es de aquí. Instrumentos. Tú tienes un montón de guitarra y un montón de cachivaches que tienes guardado ahí en una caja mágica. ¿Tú solo bajo o tienes más cosas?
Yo de momento, no quiero más tiestos. Tengo tres bajos, tres bajos. Y ya con eso, como me llevé uno más de la cuenta para casa, me echan a mí. O sea que...
Escúchame, ¿marca o algo, algún bajo en especial, algún toque, alguna cosa que te llame la atención?
Yo siempre llevo bajo L, porque es el con el que me siento más cómodo, con el que siento que estoy, he probado muchos instrumentos y realmente con el que estoy más cómodo es con ese. Entonces, pues, tengo diferentes instrumentos porque cada canción lleva una afinación diferente. Entonces, pues, le modificamos, le quitamos las cuerdas que trae básicamente de estándar y le ponemos un grosor mucho más, más gordo, ¿no? Para que la música sea mucho más profunda de lo que suele ser habitualmente, ¿no? La afinación normal.
¿Y tú, guitarras, cuántas tienes, Álvaro?
Creo que tengo 8, 9. Creo que va por ahí. No estoy...
¿Cuál es la que más te gusta de las 8 o 9?
Uf,
o ¿cuál fue
eso,
la primera?
Eso es como pedirme que elija cuál es mi hija favorita.
¿Cuál es la primera? Te preguntamos por la mayor.
Pero si me mandaras a una isla desierta y tuviera que elegir una,
¿a cuál te
elegiría llevas? La que sale en el vídeo de nuestro primer vídeo musical.
Ajá.
De la canción de la teoría.
La teoría de la relatividad.
Porque es una guitarra que básicamente no la fabriqué yo, pero la modifiqué yo mucho. Y le puse placas de circuito como si fuera una guitarra electrónica, como si fuera un ordenador. Y en el vídeo se ve claramente. Y es la que más cómodo me siento, la que mejor suena. Quise hacer una guitarra que me identificara a mí.
Uh-huh.
Porque todos los grandes guitarristas tienen una guitarra, una silueta, un color o algo que le uh-huh. identifica, ¿no? Está Slash, está el de AC/DC.
Brian May.
Brian May, está Lenny Kravitz, Jimi Hendrix, ¿no? Uh-huh. Todos tienen una guitarra que le identifica a ellos.
Uh-huh.
Y digo, yo necesito una guitarra que me identifique a mí. Y entonces tuve que fabricar y hice ese Frankenstein de placas de ordenadores.
En 2023 lanzáis vuestro tercer disco. Antes ha habido una maqueta en directo, ¿verdad? Que se lanza, sí. No sé qué año fue la maqueta, esa no la tengo controlada.
Eso fue justo antes del segundo disco.
El segundo disco, ¿no? Por eso no lo tenía yo, porque y desde el 12 hasta el 23 no hacéis nada de trabajo, no hay ningún disco, ¿no? No hay producción prácticamente discográfica.
No, nos pusimos. Seguís tocando. Sí. O sea, no hemos tenido en realidad un parón, por así decirlo, aunque han pasado muchos años entre ese segundo disco y el tercero. Lo que ocurre es que ahí es donde llegamos a la edad donde empezamos a crear familia. Hemos tenido hijos, hemos tenido problemas personales también, familiares, y después, pero hemos estado grabando. Lo que pasa es que se ha ralentizado muchísimo el proceso por ese tema familiar y... por una pandemia mundial que hemos sufrido todos. Y eso ha hecho mucha mella en el proceso de ese tercer disco.
El tercer disco se llama...
Discontinued.
Que le damos la bienvenida al disco hoy aquí, a este programa, al Rompeolas, en Radio Puerto, en la Radio Pública Municipal, hoy sábado. ¿Significa...? Descatalogado.
Significa descatalogado o cese de producción.
Vale. Entonces, ¿lo interpreto como Deep End está descatalogado?
En principio puede parecer que ese es el significado, pero en realidad esa etiqueta se la hemos puesto más que nada por todo lo contrario, para que parezca que es algo que tiene más valor.
Claro.
Porque cuando un coche clásico, uh-huh. que es bueno... se deja de hacer, cobra más valor.
Exacto.
O cualquier objeto, un juguete,
hacemos algo que prácticamente a día de hoy pues se ha dejado de hacer, ¿no? A día de hoy pues puedes escuchar pues en cualquier plataforma, ¿no? Cualquier estilo de música, ¿vale? Y lo rompe todo esta pero esto ya no se escucha. Tú ibas a los 90 y tenías la MTV.
Todo.
Y te pegabas horas escuchando bandas pues como nosotros, ¿no?
Bueno, yo creo que hay... bueno, ahora si acaso matizamos con alguna cosa más, porque lo aunque parezca que Discontinued o Descatalogado lleva una línea y han pasado como 12 años, bueno, sí, como 10 años, ¿no? Desde un disco a otro, pero curiosamente engancha con todos vosotros, con todo tu trabajo anterior, porque hay una canción que se llama Mil y dos noches.
Mil y dos noches,
correcto. Que es lo que hemos dicho antes del primero, ¿no?
Que es la continuación.
Y es la continuación.
Esa continuación de ese mismo punto de vista.
Esa segunda parte, ¿no? La voy poniendo ya para que lo escuchemos así de fondo. Que no sé si tiene que. Vuelven las tablas, esa hindú o algo como que.
Vuelven aquí instrumentos étnicos, ¿no? De origen asiático, pero no la tabla india.
Bueno, lo
importante. Instrumentos gaditanos también.
Y instrumentos gaditanos, sí, señor. ¿Sí? En ese tema salen hasta pitos de carnaval.
Eso te iba a preguntar.
Pitos de caña, pitos de caña. Ya, ¿no? Eso se llama pitos de caña.
Ah, pitos de caña.
oye, bueno. Excuse me. Cada uno con su cosa. Que no, lo que sí queda claro es que la línea del tiempo está ahí y se sigue, ¿no? Y que es curioso que en 2008 haces una cosa y como tú has dicho, ¿no? Tú has estado salteando, no hay un. O sea, aquí los discos, las canciones son. Podían haber sido creadas en el 2005.
Contradictoriamente, la versión Mil y Dos Noches se escribió antes que la versión Mil y Una Noches. Aunque salieron en discos diferente, a la inversa.
Vamos a escuchar y pon ya esa tercera portada, que es la que hoy venimos a hablar, la del Deep End, de Discontinued. Y ahí está este tema, vale. Casi rock sinfónico, ¿no? Algo así, como mucho, ¿no? Bueno, tiene su cosa, ¿no? Muy chulo, la verdad. Incluso, bueno. ¿Por qué se hace este disco, Álvaro?
¿Por qué se hace este disco?
Sí, ¿por qué haces este disco? Y además, ¿por qué tienes interés en que la gente conozcan por qué has hecho este disco y lo explicas en el Facebook, en tus redes sociales?
Te voy a citar a Nietzsche.
¿Sí?
Porque la vida sin música es un error. Así de simple.
Todo continúa, ¿no? O sea, seguimos tocando, seguimos haciendo música, seguimos componiendo. Realmente nunca hemos dejado de hacerlo. Entonces, pues vamos a mostrar, ¿no? Lo que seguimos haciendo, ¿no? Que al fin y al cabo, para eso estamos, ¿no? Para divertirnos en primera instancia, porque hacemos algo que nos gusta y porque nos gusta que la gente lo escuche y que fluya con nosotros también, ¿no? Como vemos los conciertos y las redes.
Todo no puede ser trabajar y pagar facturas.
yo fui últimamente, hemos tenido la oportunidad, la grata oportunidad. Aquí hay unos scratches, ¿no? Me parece todo, ¿no? Hay metido ahí, ¿no? Con...
Eso es un pedal de efectos de guitarra.
No, muy bien. Oye, que te vimos en el festival que se hizo en Milwaukee, se hizo allí un festival benéfico por Titi Feria, lo hemos comentado, lo hicimos aquí un programa especial, y allí tocasteis ustedes como banda estrella, y yo creo que así era, cierre de fiesta. Y lo hiciste como muy tarde porque aquello se alargó, se fue como a la una de la mañana larga.
Y las dos.
Y allí estabais con el público entregado, verdaderamente fue apoteósico.
Llevábamos mucho tiempo sin tocar en directo, no tocábamos en directo desde antes de la pandemia, así que no. Teníamos embotellado.
Tocamos en plena pandemia. En la base de Rota.
Es verdad.
En plena pandemia tocamos en la base de Rota.
Tocamos un concierto secreto, ¿eh? Dentro de la base de Rota. Pero eso fue hace 2 años. O sea que teníamos embotellado ahí ganas.
Este disco también, la portada, Laura, ¿no?
Laura.
Sí.
¿Qué hace, qué significa esta portada? ¿Qué, qué, qué nos lleva? ¿A qué, qué nos traslada?
Nostálgico.
Quería formato muy ochentero,
¿no? Formato ochentero. Quería cosas nostálgicas que nos recordaban nuestra infancia. Viene un poco en relación al nombre del disco, Discontinued, descontinuo, descatalogado. Y quería mucho color. Si te fijas, el primer disco es oscuro, azul, negro. El segundo es muy claro, es blanco, blanco y negro. Y el tercero es muy colorido. Entonces, quiero cambiar. Me gusta intercambiar mucho.
No, yo veo que siempre, mira, el otro día hablaba con, bueno, creo que con Diego y con otra persona también, ¿por qué se hace música? Y es que escuchando, si te escucho a ti, te escucho a ti también, me doy cuenta por qué hacéis música, porque lo tenéis muy claro, porque tenéis un mensaje, porque la música no se tiene que hacer porque sí, porque el cine no se tiene, o sea, yo hoy en día una cámara para rodar una reflex o un equipo medio decente para rodar vale dinero, pero está al alcance. Hace 20 años, 30 años era difícil. Una guitarra eléctrica en los años 60 era muy complicado tenerla. Lo tenían los americanos, venían a la base y aquí los cuatro que investigaban y tal. Y entonces los Rada, que son la primera banda portuense, nace por el rollo de la base de Rota. Porque van a la base de Rota, de hecho se llaman Rada porque cuando van para tocar allí a la base, ven unos radares, uno tenía un nombre y dijeron, los Rada. Ya está. Porque era así, ¿no? Entonces nosotros aquí hemos tenido, o sea, gracias a la base, hemos tenido un flujo de música, con lo mismo la FM, la radio FM de Rota, célebre, antigua.
Yo soy la prueba viviente de un producto de la base.
De la base, exacto. Bueno, tú y hay más gente, ¿no? Pero en este caso, clarísimamente y palpable, ¿no? Y visible, ¿no? Y además que se nota. Pero bueno, en este caso se junta con dos tíos, uno de Cádiz, y otro de aquí del puerto toda la vida, ¿entiendes? Bueno, tú eres medio portuense también. Y a pesar de todo eso, la gente dice, es que esto no suena a esto es un grupo, claro, este grupo no suena aquí, parece que son americanos, parece que están nacidos en Los Ángeles. Sí, pero es que aquí mi alma ha nacido, bueno, mi alma es gaditano, mi alma es en Sevilla. aquí el muchacho ha nacido ahí en California. Y el otro aquí.
La variedad siempre es bueno.
Sí, claro. pero esa identidad, eso, ese saber por qué hago música. Y eso también me está gustando mucho en la conversación que estamos viendo, ¿no? A lo largo del tiempo, estamos viendo un grupo que desde el primer día hasta hoy lo tiene claro por qué hace música, qué música quiere hacer, cómo evoluciona en la música y cuál es su mensaje, ¿no? Porque, como ha dicho Álvaro, en su Facebook lanza unos mensajes de canción a canción que son extensísimos, bueno, son varios folios, ¿no? Lo que escribes ahí.
Sí, sí.
Y explicas ahí muchísimas cosas del porqué de esto que te estoy diciendo, que para mí es fundamental. Es fundamental hacer algo con sentido, no subirse a un escenario y cantar lo que primero se me venga en la cabeza y decir, yo ya soy músico.
Hombre, todo arte es una expresión de algo que alguien tiene en su interior. Y la música es eso. Es una expresión de lo que cada uno tiene en su interior.
Sí, pero bien elaborada. En este caso, todos tenemos algo en el interior, pero no todos tenemos la capacidad, no todos tenemos...
Algunos escriben, otros hacen películas, otros pintan.
Ahí voy, pero hay gente que se suben, son frívolos, se suben, dicen, yo canto. ¿Pero qué cantas tú? Si no cantas nada, ¿sabes? En este caso, hay una línea de continuidad, hay un sentido, ¿no? Hay un mensaje, sí. Hay un trabajo estético. Este es un pedazo de disco creado, o sea, como disco, pero es que después cuando tú miras la portada, miras el disco, que cuando lo mueves así te quedas todo rayado, porque, ¿sabes? En fin, esto es un trabajo
que se
hacía perfectamente en los años 90 y primeros 2000. Y para un grupo local, esto es un pedazo de disco presentado. Esto no es una mamarrachada, esto no lleva un disquito para venderlo ahí. Esto es para decir, señores, ¿con qué estamos? O sea, todos los detalles que tiene la portada, el interior, el exterior, o sea, esto es una cosa currada.
Estamos de acuerdo.
Esto es una cosa currada. Lo que hizo Laura.
Estamos totalmente
pero
de acuerdo.
Es que el interior también, lo que viene, la música también. Ya por el disco. Y en el caso de los discos, pues como estamos viendo, hay un mensaje, hay un porqué, hay un todo. Yo sé que tú te tienes que ir casi ya y me voy a quedar un poco más hablando con el bajista, con Andrés, que bueno, que además lo has dejado hablar poco tú, ¿no? ¿O qué?
Sí, vamos, si quieres, ya te digo.
Que no, qué broma, coño. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pongo para que Dani nos ponga la portada ahí en Facebook y nos veamos el tercer disco? ¿Qué canción?
Una balada.
¿Una balada y cuál es?
Bedtime Lullaby.
A ver, dicho así, yo creo que no soy ni capaz de encontrar
la
salida.
Te la ha dicho un búlgaro, tío.
Vaya.
Creo que es el tema 5.
No, ya está puesta.
Esa es mi hija Alexa.
Bueno, como estamos comprobando, no todo es...
No todo es metal.
Metal. Ni tralla, ni traca, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo es que a lo largo... Yo, de verdad, lo primero que escuché vuestro fue el Necessary Evil, que me pareció un discazo. A mí me gustó porque yo no... ¿Sabes? Yo no soy muy metal. Me pareció un buen disco de rock, a seca. Un buen disco hecho en todas las medidas, ¿no? Y después, bueno, he estado escuchando lo demás que tenéis y me parece un buen trabajo. Yo, en el día de Milwaukee, que estabais tocando al final, estaba Carly, el de Milwaukee, que lo conocéis. Había otra gente, había muchos músicos, medio músicos por ahí, que se habían quedado hasta última hora para volver. Es que todos coincidían con lo mismo, ¿eh? Sois la mejor banda, pero con diferencia. Es el top, o sea, la banda más fuerte de... Pero ya no solo en el concepto, sino como banda tocando, ¿sabes? Y mira que hay gente buena haciendo cosas. Pero que todos coincidan con lo mismo, ¿no? Que es una típica banda que está todo el mundo como boquiabierto diciendo, joder, tío, qué buenos son, tíos. Que llevan todos estos años y qué buenos son estos tíos.
Nosotros llevamos, no sé, 15, 20 años tocando aproximadamente juntos y realmente nos hemos fusionado, ¿no? Nos hemos unido como piezas de puzzle, encajamos a la perfección, ¿no? Tú con los ojos cerrados puedes percibir perfectamente qué va a hacer cada uno de los miembros de la banda. Entonces esto te hace ir solo. Entonces, si tú eres capaz de proyectar, ¿no? Todo lo que tienes dentro, lo haces bien, lo haces con intención, si tú lo estás sintiendo y tú estás flipando, pues evidentemente el que lo está recepcionando va y en la misma línea contigo, ¿no? Si lo que haces además está bien hecho, tienes un buen sonido, tienes un buen equipo y además la idea, el concepto y todo se proyecta bien, pues la recepción tiene que ser, yo creo que igual, ¿no? Que es lo que tú percibes cuando estás tocando un concierto, ¿no? Y eso para nosotros es más que satisfactorio, ¿no?
¿No te escuchas? Creo que no. Ahora, mírame.
Lo que quiero decir es que el rock es algo muy grande, es algo muy potente, y es más, el directo. Un grupo de rock en directo, esa es la sensación musical más fuerte que se puede tener. Más que cualquier vinilo, CD, lo que sea. Ver una banda de rock en directo, eso es muy grande. Y vamos, en el Milwaukee creo que lo demostramos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Quedó un fin de fiesta, que fue un evento maravilloso, porque totalmente, lo que se intentaba era por el chaval este, por Titi, que estuvo feliz. Yo me acuerdo viendo la parte final del el concierto vuestro allí delante con los amigos, y estaba el tío que se salía de contento, y encima usted estaba ahí arriba. Y bueno, yo creo que fue un momento apoteósico de este año 2023, que lleva poco tiempo, pero ya se ha producido un evento que nos satisface. Bueno, como grupo, como banda de metal, me imagino que tendréis conciertos a la vista, nos van cayendo giras, proyectos, habrá muchas cosas por ahí que se irán cerrando poquito a poco. Además, Diego está por ahí también buscando alguna cosa, me imagino. Pero yo me centro a nivel local. ¿Percibís que hay interés sobre el rock, sobre el rollo, sobre todo esto, o esto está dejado de la mano de Dios y va a ser un discontinue o un descatalogado?
Localmente hay un poco de afición, pero no la que tenemos nosotros. Por eso apuntamos más a tocar, vamos, todo lo que hacemos en Facebook y demás es apuntando hacia el mundo entero, no solamente a nuestra zona local. Es una pena que no se comparte esa misma afición que tenemos nosotros por el rock en nuestra zona local, pero es que tampoco apuntamos a eso.
Pero hay locales, hay gente que tenga interés, aparte de Milwaukee, que os pueda ofrecer a lo mejor algún día alguna cosa. ¿Hay otros locales? ¿Hay algún interés? ¿Hay alguna iniciativa a nivel de algo que hayáis escuchado? Y cuando hablo local no me centro en el puerto, me vale también Cádiz, no, Rota, Jerez, no. Cualquier sitio. Jerez habéis tocado muchas veces también, ¿no?
Sí, en Jerez.
Porque alguien me dijo a mí que había visto en Jerez.
Sí, en Jerez hemos tocado nosotros.
La Sala Compañía o en la Comedia, no me acuerdo.
En la Sala Pau, hemos tocado en la Sala Pau. También tocamos en el pabellón este.
El pabellón de deportes. Los seis grupos, seis, concursos.
A mí me habló un chaval que había visto en la Sala Paul y que le había parecido un grupazo.
Sí, sí. Tocamos una vez en la Sala Paul con un.
Vamos, de hecho, incluso este me dijo: no, estos son de aquí, porque tocaron. Y digo: no, creo que son del puerto. No, que va, estos son de aquí. Y digo, bueno, mira, son de allí. Pero bueno, es igual, estamos que vas andando casi. Es verdad que sean de aquí y de allí. Que bueno, la cuestión es esa. Me va quedando poco tiempo de este sábado por la mañana, que lo hemos entregado al metal, al grunge,
al
rock en general, a la historia, al rock en general.
Rock variado.
Rock variado. A la vida, a la fusión entre América y España, en cierta medida.
Sí.
A la fusión de muchos estilos, de muchas cosas, de lo gaditano y lo intrínsecamente nuestro, ¿no? De la bahía, con otras corrientes, otros ritmos, ¿no? Como hemos visto. Y aparentemente, bueno, también para reconocer una banda que lleva pues la friolera desde el 98, que dices tú que empezaste, ¿no, Álvaro?
Sí, el grupo empezó en el 98.
¿Y dónde estamos? Que yo no, ya ni lo sé, todos estos años. ¿No había estado nunca en la radio, en nuestra radio?
No, la verdad es que no recuerdo yo en la radio, ¿no?
Bueno, no. Pues
esta es la primera vez. Enhorabuena.
Enhorabuena a vosotros por toda esta trayectoria. Y lo que es justo es que estéis y que vengáis más veces, ¿no? Sin duda.
Cuando hubiera.
¿Eh? Oye, me habéis dicho trabajos paralelos, nada, se acabó. Versiones tampoco, acércate más.
Versiones.
Tú no. Hay grupos por ahí que se dedican a hacer grupos de versiones para sacarse unas perrillas, de eso nada.
No, nosotros no. Nosotros sí que hacemos versiones, pero hacemos versiones.
¿Vuestras?
Sí, cogemos canciones de bandas que nos gustan, de los 70, los 80, y nos la traemos a Dipen. Y nosotros la cogemos, la desmontamos, le damos nuestro rollo y las hacemos.
Eso no es verdad. Bueno, eso es otra historia. Dime un grupo que para ti sea fundamental. Algo que digas tú, esto me gusta. Mucho, 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 mucho.
Vamos a ver, nosotros hay, por ejemplo, hay bandas como, por ejemplo, Deftones, los Rage Against the Machine, ¿sabes? Son bandas que hemos seguido mucho, los Red Hot Chili Peppers, son bandas que tenemos presente porque nos dan cierta influencia.
¿Y Álvaro? Ah, bueno, ya me has dicho Nirvana, todo.
Bueno, Pearl Jam, ¿no? Yo empecé influenciado por Nirvana.
Todo el grunge.
Por el grunge, sí.
Es que, bueno, es que nos tocó vivir esos años del grunge, claro, de alguna manera, ¿no? Nosotros somos de ahí, o también, te metías a hacer rap, que era lo que acababa de empezar, y o así, o cosas esas muy así en electrónica, o los que éramos rockeros nos metimos al grunge, ¿no?
Cuando era un adolescente escuchaba mucho rap, porque estaba de moda, y eso en algunos temas se refleja, ¿no? Pero cuando cogí la guitarra en peso y empecé a aprender, esa fue la época del grunge.
Yo no sé cuánto tiempo nos queda, a ver si Dani me dice algo. 4 minutitos, bueno, pues para cerrar. Pero antes vamos a poner ya un... Bueno, primero hacer una cierre con una despedida de vosotros y dejo una canción colocada. ¿Qué canción del tercer disco, de este disco que estamos un poco presentando?
Del nuevo, ¿no?
Sí, del nuevo, nuevo.
Bueno, pues...
Para cerrar.
El
ignorante bastardo.
Elígela tú, André, que te toca.
Ignorante bastardo.
Pues mira, a mí de este disco me gusta mucho, y a mi hijo también, le gusta mucho el Now You're Gonna Get It.
Tercera canción.
Espérate. No sé si es esta, ¿eh? Es que no lo tengo por número, porque me lo he bajado. Sí, ¿no? Esta es, ¿no? Bueno, pues va a sonar. Le dejamos un poquito la portada, que nos ponga Dani un poquito la portada. Esto ha sido... Nos quedan 3 minutitos. Ya nos quedan... La tres. Pues nos queda nada. Primero, daros las gracias a ti.
Gracias a ti por tenernos aquí invitados.
Por venir, por llevar tantos años haciendo música y buena, y seguir haciéndola buena, y poniendo a la gente en pie, como lo pusiste hace muy pocos días en el Milwaukee. Y por haber hecho este pedazo de disco y los otros dos anteriores, que son dos maravillas. Por ser una bandera en el puerto Santa María, en la bahía del rock y de la música independiente, y por ser esa bandera, además, muy gorda, muy visible, y que todo el que la ve se queda pasmado porque piensan que esto no es normal que sea de aquí. Pues sí es normal, es de aquí y además bien calado. Así que Álvaro, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
A ti.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Arcevi, que estará por ahí. Y a Deep End, que es un pedazo de grupo. Ahí queda con su tercer álbum.